At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Hace un par de días, la Secretaría de Educación Pública presentó un programa piloto del Plan de Estudios para la Educación Básica que se va a aplicar por lo pronto en 30 escuelas de cada entidad federativa. Esto, será a partir de este ciclo escolar que está a punto de arrancar el próximo 29 de agosto. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a la doctora Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMVESTAV. Doctora, gracias por tomar la llamada de nueva cuenta. Muchas gracias. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Gracias por la plática.
Gracias, doctora. Este nuevo plan de estudios para el ciclo escolar 2022-2023 que dan a conocer hace un par de días la secretaria saliente y la secretaria entrante de Educación Pública, está basada en lo que han denominado la nueva escuela mexicana. Usted, como experta, doctora, si nos puede explicar, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Qué es este concepto de la nueva escuela mexicana?
Sí, Juan Manuel, el concepto fue acuñado o fue presentado, por Esteban Moctezuma. La verdad es que en su momento él nunca nos terminó de explicar qué era la nueva escuela mexicana. Posteriormente, ahora lo retoman. Y justo lo que nos están diciendo es que este plan de estudios representa esa nueva escuela mexicana, ¿no? De leer los documentos que en su momento salieron de la nueva escuela mexicana, la verdad es que yo los leí varias veces y no terminaba de entender a qué se referían. Así que ahora lo que nos dicen es que este plan es lo que representa esa nueva escuela mexicana. Y el plan, como ya lo hemos comentado, es un plan que conocimos a través de diversas filtraciones. Ahora ya este es el documento oficial que sí podemos ya analizar como tal. Es un amplio documento que presenta el gran marco curricular con el que ahora se busca cambiar algunas prácticas y la organización propiamente del plan de estudios de la escuela básica, que comprende la primaria, fundamentalmente la primaria y la secundaria. Con este nuevo plan, lo que se busca es modificar, por ejemplo, cómo está organizado las distintas materias. Se hace un planteamiento de los campos formativos, que todo esto ya había sido implementado en algún otro momento en otras reformas curriculares. También eso hay que decirlo, no se trata de una novedad o de algo que nunca antes hayamos visto. También la organización por fases ya había existido. Entonces, ahora lo que hay que ver es si va a dar tiempo para implementar todas estas transformaciones que se quieren llevar a cabo, porque estamos por iniciar el ciclo escolar. Todo va a comenzar con un piloteo en 30 escuelas en cada uno de los estados, y ahí veremos cómo se va moviendo.
Claro, doctora, porque se les tiene que dar definitivamente capacitación a los docentes, ¿no? Que van a participar en esta prueba piloto, en donde se va a aplicar en 30 escuelas de cada entidad. Eso es súper importante, el tener justamente la instrucción hacia los maestros para que puedan llevar a cabo o poner en práctica este nuevo modelo educativo.
Sí, por supuesto. Yo no quisiera estar en los zapatos de la maestra o el maestro que le van a decir que en 2 semanas va a participar en la prueba piloto y lo que ya tenía en mente de comenzar a trabajar en primero de primaria, pues ahora va con esta nueva visión donde lo que se busca es integrar los conocimientos de una manera más más orgánica, digamos, a través del trabajo con proyectos y a través del trabajo con temas que sean integradores, ¿no? Esa es un poco la idea. Es decir, yo voy a tomar, digamos, el problema de la basura y entonces, más que estar teniendo primero mis clases de matemáticas y luego de ciencias naturales y luego de español, pues vamos a trabajar el problema de la basura, tratando de entender la parte científica del problema, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, y vamos a hacer un poco de estadísticas del tipo de basura y vamos a hacer un ensayo de por qué debemos cuidar el medio ambiente, ¿no? Es un poco esta perspectiva, que no significa que antes no se trabajara así. Por eso hay que ser cuidadoso cuando se dice, bueno, es una cosa muy innovadora. No necesariamente, los maestros también, muchos maestros buscan trabajar de esa manera siempre, pues tratando de integrar los conocimientos a través de problemas que además les son cercanos a los niños y las niñas. Pero sin duda el cambiar el currículo hacia esta visión, pues sí tiene implicaciones. Lo que no sabemos, por ejemplo, es dónde están los contenidos específicos de las materias ya dentro de este nuevo plan de estudios, porque eso no lo presentaron, ni tampoco los materiales de trabajo de los maestros y las maestras. Claro. Que eso es fundamental para ellos. Un cuaderno de trabajo te va diciendo, pues te va guiando, y bueno, creo que todo eso queda pendiente y pues sí genera nerviosismo ahorita e incertidumbre por parte de los maestros y las maestras, que dicen, híjole, no me vaya a tocar y yo no sé qué voy a dar.
Claro. A ver, doctora, este nuevo plan de estudios en donde se va a privilegiar, como usted bien acaba de comentar, el trabajo por proyecto y no por materia. ¿Qué quiere decir esto, doctora? ¿Que ya no van a existir las materias como tal, como las conocemos, la materia de matemáticas, no sé, física, español, sino todo esto se va a poner en práctica a través de pues analizar ciertos problemas de la comunidad?
Sí, exactamente. Ese es un poco la idea, porque recordemos que también comunidad es un concepto muy importante en este planteamiento. Y esto que estoy contando lo tienen contemplado para primaria, no para secundaria.
Sí.
Y en la secundaria es claro que no se puede por una razón laboral y sindical. Los maestros son contratados por horas y por materia, ¿no? Entonces, mientras que en una primaria yo tengo un solo profesor o una sola profesora de cuarto de primaria, bueno, ahora le voy a pedir que trabaje de manera diferente en el aula. Sin embargo, en la secundaria yo tengo contratados profesores de matemáticas o de ciencias naturales 15 o 20 horas. Entonces, ahí este trabajo, la verdad, se ve muy difícil. Ahora, a partir de la lectura del plan de estudios, uno sí puede suponer que se está proponiendo que ya no haya estas materias en la primaria, como digo, ¿no? Es decir, que el currículo ya no está organizado como tal, ya no están contempladas y el documento específicamente dice se van a desplazar las asignaturas. Por lo tanto, vamos a pasar a este otro modelo, pero sí cabe aclarar que este planteamiento es solamente para primaria. Quiero decir que hay cosas muy difusas en el documento, sí, que no son del todo claras, como esto de las materias, o como la evaluación, donde también se está buscando que pasemos una evaluación más formativa, menos sumativa, pero al final se reconoce, bueno, sí, vamos a empujar que la evaluación no tenga este peso, el número, ¿no? No estemos sumando un promedio, no estemos atribuyendo tanta importancia al número. Sin embargo, al final se dice, bueno, pero no se puede prescindir del número, ¿no? Entonces, creo que son parte de algunas contradicciones del documento que yo sí creo que tendrían que aclararnos mejor y que quizás no hace el mejor trabajo este documento en presentar exactamente y concretamente cómo van a implementarlo, y por eso tenemos tantas dudas al respecto.
Exactamente, doctora, porque en este evento de hace 2 días, pues efectivamente no se dieron los detalles, no se dieron pues los pormenores de lo que va a contener o cómo se va a trabajar con este nuevo plan de estudios para este ciclo escolar 2022-2023. Tengo entendido, o por ahí había pues muchas especulaciones al respecto de que si se iban a desaparecer los grados escolares. Y justamente esto que usted tocaba, doctora, el tema de las calificaciones. ¿Sí se mantienen los grados escolares?
Sí, por supuesto. Los grados, esos nunca, la verdad, creo que nunca fue el planteamiento desaparecerlos. De nuevo, porque la escuela está organizada por grados. Sí sería muy difícil en este momento decir vamos a desaparecer los grados. Es la escuela, las inscripciones, la progresión de los niños y las niñas es por grados. Los grados se mantienen, nada más que también se organizan o se quieren ser pensados por fases, organizados por fases, lo que quiere decir que en cada fase hay, digamos, 2 grados escolares, y entonces tenemos que buscar una comprensión del aprendizaje más por fases, no necesariamente pensar que un niño de tercero, ¿no?, ya está en tal, ya sabe tal y ya está en tal momento, sino que a lo mejor es tercero y cuarto, ¿no? Está en una fase, digamos, de desarrollo en ese momento de un proceso de lectoescritura, digamos, tratando de consolidar un poco la lectoescritura, una vez pasado el primero y el segundo. Entonces, claro, los grados no desaparecen.
Doctora, perdón que la interrumpa. Tenemos que hacer una pausa porque estamos en automático, si no nos cortan. Claro. 3 minutos y volvemos. Estamos platicando con la doctora Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMVESTAP, sobre este nuevo plan de estudios que se dio a conocer hace 2 días por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y entre otras cosas, doctora, pues nos comentaba que efectivamente esto de los grados escolares se mantiene en estas 6 fases que se conocen. Ya no van a ser trabajos, más bien van a ser trabajos por proyecto y no por materia, doctora.
Sí, en efecto, esos son algunos de los cambios que se propone. Quizás la dificultad también para analizar el documento es que está cargado de retórica. Hay una parte, ¿no?, muy importante donde se habla de cuál va a ser el perfil de egreso de los estudiantes. Ayer veía algunas notas en la prensa donde sí se sigue mencionando esta parte de buscar una aproximación más decolonial de la educación y de la escuela, y más crítica. Entonces, bueno, hay todas estas partes que a veces no permiten entender, bueno, cuál es el planteamiento en concreto curricular. Recordemos que el currículo es la organización de los contenidos y de lo que se va a enseñar y de la manera como se va a enseñar también. Entonces, eso es la parte que a veces queda un poco confusa, ¿no?
Así es. Doctora, estaba revisando también, bueno, pues uno de los objetivos que se expusieron en la presentación de este nuevo plan de estudios, y es, pues uno de los objetivos justamente es darle un nuevo significado, ¿no?, al papel de la educación. Se decía como una condición de la sociedad indispensable para formar ciudadanos y ciudadanas con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, entre otros. Esto, pues definitivamente sí es muy importante, doctora, porque entre la ciudadanía todo esto prácticamente se había olvidado.
Sí, bueno, todo eso viene del artículo 3, hay que recordarlo. Son los fines del artículo 3 y los fines para los cuales debe haber educación. Entonces, desde luego que hay temas que son muy relevantes y que está bien que se presenten de esta manera. y que se busque, por supuesto, una mejora en la formación de las niñas y los niños. Aquí quizás también como he comentado, lo que falta es también centrarnos en la parte de los aprendizajes, ¿no? Porque una de las cosas que preocupan a varias personas que estudiamos estos temas educativos es la falta de claridad en cómo van a hacer este pilotaje del plan de estudios y con qué parámetros vamos a saber si el plan de estudios funcionó o no cuando tenemos pocos elementos hoy cuantitativos sobre cómo van avanzando y cuál es el aprendizaje de los niños y las niñas en México. Entonces, si no tenemos esos parámetros, ¿cómo vamos a poder decir en un año que si el plan de estudios funciona, que si es mejor, si aprendieron más niños? Porque ese tendría que ser el objetivo principal, que se aprenda más, que se aprenda mejor, que se forme mejor a los educandos.
Así es. Doctora, hoy aparece una nota, se publica una nota en el periódico El Universal, en donde la UNICEF pues dice que los estudiantes de educación básica aquí en nuestro país presentan un rezago de 2 años de aprendizajes, pues justamente a este tema de la pandemia, pues fueron 2 años de encierro, 2 años en los que los niños estuvieron tomando pues clases a través de internet, a los que tenían, los pues tanto la computadora como el servicio justamente de internet. Y lo que preocupa, doctora, es esta alerta que pues lanza este organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas. Dice que si el gobierno no diseña una estrategia para este fin o revertir el rezago educativo, pues estaríamos teniendo pues costos inmediatos como el que los niños y adolescentes de esta época se conviertan en una generación perdida. Le pregunto, doctora, ¿con este nuevo plan de estudios se puede revertir este rezago educativo del que hablan, del que habla esta organización de la UNICEF?
Desafortunadamente yo no veo eso en este momento con el planteamiento, porque me parece que sí deberíamos de estar abocados a ver cómo vamos a resarcir los efectos de la pandemia, no solo en cuanto al rezago educativo, sino también en cuanto al abandono. La Secretaría de Educación ya reconoció por lo menos que 1.3 millones de estudiantes abandonaron la escuela, que son muchísimos, y que deberíamos de estar haciendo un plan emergente focalizado para buscar a estos niños y estas niñas, dónde están, por qué no regresaron a la escuela, están bien, cómo podemos hacer que vuelvan a la escuela y que no se queden solamente como personas olvidadas, ¿no? Y como parte de los efectos de la pandemia, porque sería terrible y una tragedia social lo que esto representaría para el futuro del país, ¿no? Que ya tenemos una generación, un grupo de niños que llega a rebase el millón, que no van a volver a la escuela nunca más. Entonces, creo que debería de ser un esfuerzo nacional en todos los estados de la República de buscar cómo revertir esto. Y lo mismo con el aprendizaje, o sea, ese es un cálculo de UNICEF, hay otros cálculos, pero ninguno es optimista, porque lo que señalas de las clases en internet realmente fue sobre todo una situación de los niños que acuden a la escuela privada, pero en general en la escuela pública no se tuvieron clases diarias, la gente no tenía cómo conectarse, no tenía el apoyo, no tenía los dispositivos, y se conformaron y todos nos terminamos conformando con que la gente podía conectarse una vez cada semana, un par de horas, cuando mejor les iba. Entonces, todo eso sin duda debería de ser la prioridad. Creo que también se ha señalado una y otra vez, no creo que sea el momento para hacer un plan de estudios, no creo que haya tiempo, es muy precipitado, y tenemos tantas otras necesidades educativas que deberíamos estar concentrados 100% en eso.
Y también, doctora, hoy también el periódico Reforma publica pues una nota, su nota de primera plana, en donde dice que este nuevo plan curricular de educación básica, los estudiantes deberán aprender en civismo cuáles son las obras de infraestructura de su gobierno, qué partido las impulsa y si formaron parte de sus promesas de campaña. Esto lo hablábamos o lo preguntaba, le preguntaba justamente hace 2 días a usted, doctora, si este plan está priorizando más el tema ideológico que el tema didáctico o científico.
Sí, de pronto parece que priva más esta visión, ¿no? Un poco ideológica, un poco con esta idea que ya mencioné, que es un eje central de este plan de estudios, que es la importancia de la comunidad, que me parece que sí, que qué bueno que estamos volteando a ver la comunidad. Pero el problema es que hablar de comunidad en México es un concepto complejo. Hay muchos tipos de comunidades. Y tampoco me parece que es idealizar y romantizar demasiado esta idea de comunidad, como si nuestras comunidades funcionaran bien y fueran perfectas. Yo creo que tenemos bastantes problemas sociales para adivinar que nuestras comunidades no están funcionando tampoco muy bien en este país.
Así es.
Sobre todo con los temas de la violencia. Entonces, creo que sí, son apuestas ingenuas, me parece, y me preocupa, ¿no? En el fondo, claro, que sea lo que priva.
Perfecto. Doctora, pues ojalá que este nuevo plan de estudios funcione en un futuro inmediato, porque si no, bueno, pues estaría en riesgo el futuro de este país. Le aprecio mucho, doctora, que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Gracias a ti, Juan Manuel, y saludos al auditorio.
Gracias, buen día a la doctora Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMVESTAV.